Bueno, estamos con Pia Garat, CEO y fundadora de Olo Pharma. Bueno, contanos, Pia, de qué se trata esta empresa que está incubando justamente en CITES.
Bárbaro, bueno, paso a comentar. Olo Pharma es una empresa que empezamos a trabajar en 2016. La creamos junto a otros tres fundadores en Montevideo, en el Instituto Pasteur de Montevideo. Y de ahí surgió la idea, cuando yo estaba terminando mi tesis de ingeniería en biotecnología, surgió la idea entre los cuatro fundadores de crear una startup que consiste en el desarrollo de nuevos fármacos o nuevas terapias para el tratamiento en tres áreas terapéuticas: en obesidad, diabetes tipo 2, en enfermedades neurodegenerativas, como es la esclerosis lateral amiotrófica, y en una tercera vertical, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, nosotros lo que hicimos, un poco basado en la experiencia ya del equipo de investigación, que son otros tres científicos fundadores de la compañía, fue que, bueno, vemos que hay una necesidad en el mercado por acercar nuevos fármacos o nuevos medicamentos al consumidor final. Hay una falta de estos. Entonces, bueno, basados en nuestros conocimientos, nos propusimos desarrollar nuevas terapias. Todos los fármacos que nosotros diseñamos, uno si piensa en el recorrido de un fármaco, cómo un fármaco llega finalmente a que un médico lo prescriba o se lo dé a algún paciente, tiene un recorrido que puede llevar cerca de 10 años. Se divide primero, para que un fármaco llegue al consumidor final, se tienen que hacer primero unas pruebas en animales, y luego se empiezan a probar en seres humanos. Nosotros estamos en la primera etapa, es decir, terminando las pruebas en animales, que ya ahora para noviembre van a estar prontas, y a principio del año que viene vamos a empezar a experimentar con un fármaco que es para síndrome metabólico, que es todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los niveles de colesterol altos en sangre. Y este fármaco, nosotros tenemos cerca de 60 fármacos novedosos. Bueno, este va a ser el primero que vamos a probar en humanos a comienzos del 2022.
Me comentaba Nicolás que va a ser la primera vez en décadas que una empresa o argentina o sudamericana desarrolla un nuevo compuesto farmacológico.
Sí, nosotros no, nos gusta decir que somos una empresa argentina-uruguaya o uruguaya-argentina, dado que el principal socio que tenemos en la empresa es justamente CITES, y bueno, yo estuve un buen tiempo ahí en Argentina formándome en la incubadora. Entonces, bueno, siempre decimos que es la empresa uruguaya-argentina o viceversa, y es cierto, sí, o sea, no tenemos el dato 100% que lo pueda citar con bibliografía, pero de acuerdo a los médicos que están en el equipo de Olo, es muy raro que se desarrolle un fármaco desde nuestra región para el resto del mundo. Normalmente se diseñan ya sea en Europa o en Estados Unidos, porque tienen muchísima más experiencia. Entonces, empezar a hablar de que un fármaco que se pensó, que se diseñó en un laboratorio, va a llegar a hacer pruebas en humanos, pruebas clínicas, es un hito muy muy importante para toda la región. Puede haber algún país aislado, más sobre Centroamérica a lo mejor, pero así en la región es bastante novedoso. En lo que son pequeñas moléculas es muy novedoso, sí.
¿De qué manera va a combatir o pretende que combatan la obesidad o la diabetes tipo 2? ¿A qué apuntan?
Para responder la pregunta, a mí me gusta poner explicar un poquito cómo es que una persona cuando tiene obesidad, cómo es que tiende a recuperarse, si se quiere, de la misma, porque lo complicado de la obesidad, más allá de la estética que uno le puede agradar o no, es una cuestión también de las enfermedades asociadas, como mencionaba al principio. Hoy en día, cuando una persona es diagnosticada con un índice de masa corporal muy muy elevado, que lleva a una obesidad, los médicos normalmente le recomiendan, bueno, que haga mucho ejercicio, que tenga una dieta muy saludable, y a lo mejor le puede llegar a recomendar algún tipo de fármaco. Si solo nos centramos en ejercicio y en una alimentación saludable, ya está probado, de acuerdo a la bibliografía así de primer mundo, está probado que de todas esas personas obesas, obesas mórbidas me refiero, que cambian estos hábitos en su vida, solo el 5% logra volver a un normopeso. Todo el otro 95%, por más esfuerzo que haga, ya quedan es muy difícil que vuelvan a un normopeso. Todos tienen de vuelta efecto rebote, lo cual es muy preocupante. Entonces, todo lo que son medicamentos, muchos han fracasado en obesidad. Hay muy pocos que a lo mejor un médico se anima a decir, bueno, tomate esto para tratar la obesidad. Y en gran medida se debe a que los fármacos que se utilizan en obesidad actúan muchos a nivel del sistema nervioso central, que lo que hacen es inhibir el apetito de la persona, entonces se evita que siga comiendo y empiece a quemar calorías, pero tienen efectos secundarios que muchas veces generan trastornos de ansiedad, depresión, o inclusive por algunos otros motivos los pacientes los terminan abandonando los fármacos porque no se sienten del todo bien cuando los consumen. Eso es una forma que se trata la obesidad con fármacos. Y hay otra que inhibe la absorción de grasas, entonces también tiene efectos secundarios bastante complejos para las personas. La forma que nuestro fármaco trata la obesidad es de otra manera, que es a nivel de, se llama a través de la termogénesis. La termogénesis es un fenómeno en el que el cuerpo, ya sea de un humano o de algún otro animal, libera el exceso de calorías, que es lo que en definitiva nos termina haciendo tener un peso más elevado. Ese exceso de calorías lo elimina, en vez de haciendo ejercicio, por ejemplo, lo elimina a través del calor en el tejido específico. También, para liberar exceso de calorías, es, como decía, una alimentación que restringida en consumo de calorías, o haciendo mucho ejercicio, o yendo mucho también al baño. Esas son las tres formas para eliminar calorías en el cuerpo. Y bueno, está esta de la termogénesis, que es eliminar todo el exceso de calorías en forma de calor. Uno lo puede pensar en los osos que hibernan, que hacen eso, mantienen su peso y se mantienen calentitos en el invierno y durmiendo, digamos, por eliminar esa grasa en exceso, la eliminan en forma de calor. Y esa es la forma que actúan estos fármacos para obesidad. Y en el caso de diabetes tipo 2, bueno, lo que logra es manejar de forma comparable a los fármacos que se encuentran disponibles los niveles de glucosa en sangre. O sea que una persona que tiene diabetes tipo 2, bueno, el día de mañana falta mucho, por supuesto, pero si llegase a tener que usar nuestro fármaco, le mejora los parámetros de glucosa en sangre, evitando o ayudando mucho en lo que es la diabetes tipo 2.
Los ensayos empiezan en fase 1, me decías. ¿Cuántas fases son y cuánto tiempo estiman que puede tardar para que el producto, que estos fármacos estén ya en uso?
Los fármacos tienen, como decía, las pruebas en animales, y después se vienen tres estadios de pruebas en humanos, que se dividen en fase 1, fase 2, fase 3. Y la fase 1 es una fase de seguridad, es una fase en la que se le da a voluntarios sanos, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo el año que viene, y se valida lo mismo que pasó en animales, que no es perjudicial y no tiene ningún efecto secundario. Por eso son tan importantes las pruebas en animales antes de pasar al ser humano. Después tiene la fase 2, que es una fase de mucho riesgo en el desarrollo de fármacos, porque es cuando vos probás realmente si tu fármaco, que venía funcionando perfecto en animales, si funciona también en humanos. O sea, muchos fármacos fracasan en este estadio, porque obviamente hay grandes diferencias entre modelos animales y la especie humana. Esa es la fase 2. Y en la fase 3 se sigue estudiando la eficacia, y esa es la fase final. Todo este desarrollo, después viene la etapa 4, que es más bien de vigilancia, que es lo que podemos ver hoy con las vacunas, donde el usuario ya está consumiendo, no es solo en un país que se hacen las pruebas, sino ya es a nivel internacional, y el usuario va diciendo, o sea, me refiero al que está tomando el fármaco, reporta, como en el caso de las vacunas, si hay efectos secundarios, si no, y se hace una vigilancia ya más extensa en el tiempo para ver si deja ese fármaco en el mercado o no. Es el desarrollo en las pruebas humanas, se puede llevar de 7 a 10 años en promedio, pero bueno, por supuesto, en nuestro caso no nos imaginamos si en una fase 2 o en una fase 3, porque ahí ya se requiere otra otra área de conocimiento y otro capital de otros recursos financieros que son muy grandes para una startup. Entonces, lo más conveniente es directamente asociarse con alguna empresa farmacéutica que ya tenga la experiencia, que ya tenga toda esta infraestructura para estudiar en humanos y, bueno, poder hacer una colaboración donde ellos sigan avanzando con estos fármacos para poder ir más rápido y que efectivamente llegue al mercado, que es lo que más nos interesa a todos.